Les 8 i 33 minuts, continuem al Catxirulo, Catxirulers, en este diumenge fantàstic pel que fa a l'horatge. I com saben, la Fundació Gent per Gent, com saben, perquè han escoltat esta musiqueta de segur, no? Bueno, una musiqueta que ja els és més que res familiar. Pues esta Fundació Gent per Gent, que naix a esta casa, Radio Televisió Valenciana, s'ha marcat enguany com a objectiu la lluita contra les malalties rares. És a dir, les poc freqüents o minoritàries, encara que en els de conjunt la veritat és que afecten a més de 3 milions d'espanyols, així que no seran tan minoritàries, Mabel.
És per això que nosaltres des del Catxirulo encetem avui una sèrie d'espais que ens acompanyaran durant tot l'estiu en els que volem conèixer més a fons cadascuna d'aquestes malalties per tal de que siguin un poquet menys estranyes per a tots.
I avui anem a centrar-nos per a començar en la anomenada síndrome de West, i és per això que ens acompanya ja Núria Pombues, la presidenta de la Fundació de la Síndrome de West. Està amb nosaltres, ha tingut aquesta gentilesa a les 2:30 d'un diumenge. Núria, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, com estàs, Argentina? I Mabel, què tal? Buenos días.
Estamos fantásticas y bueno, agradecerte que estés con nosotros, como digo, un domingo por la mañana. Antes de otras consideraciones, Núria, nos gustaría muchísimo saber qué es exactamente el síndrome de West, que por cierto también es conocido como el síndrome de los espasmos infantiles.
Sí, correcto, eso es. Porque mira, el síndrome de West es así básicamente y sencillamente es una epilepsia, pero la gravedad de esta enfermedad es que afecta a los bebés menores de un año de vida. El bebé, cuando tiene entre 4 y 12 meses de vida, precisamente esa horquilla de edad es lo que le determina como síndrome de West, sufre unos espasmos muy suavecitos, nada aparatosos, además, muy sutiles, en los que el niño se da como unos pequeños sustitos y resulta que esos sustos son los que están haciendo daño en su cerebro y es lo que se denomina síndrome de West.
Claro, pero será muy difícil de relacionar estos síntomas con el síndrome propiamente dicho. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son los principales síntomas y rasgos y señales que nos deben alertar?
Sí, pues mira, además de estos pequeños sustos, que veremos que además el niño los hace cuando está somnoliento, cuando se despierta de dormir, de la siesta y demás, también notaríamos una pérdida de habilidades. Claro, hablamos de bebés, que las habilidades que tienen son muy muy pocas, pero sí que pueden perder pues la sonrisa social, que eso es muy importante. Vemos que el bebé ya no sonríe como antes, pierden el interés por el medio, dejan de estar tan conectado y pierden el interés por los juguetes, pueden perder incluso hasta tono muscular, que es muy muy frecuente en nuestro síndrome. De repente pueden perder la prensión o dejan de agarrar los objetos, hasta dejan de sujetar su cuellecito, el sostén cefálico, pueden llegar a perderlo también. O sea que ya empiezan a ser bastantes avisos o bastantes síntomas que si sumamos todos y un médico con un poquito de visión sí que es capaz de diagnosticarlo, claro.
Es decir, Núria, que después de uno de estos, bueno, podríamos decir ataques epilépticos, por denominarlos de alguna manera, ¿no? Sí. Que se dan en el síndrome de West, esos espasmos infantiles, parece que el niño pierde muchas de sus habilidades adquiridas, ¿no?
Sí, claro, porque ten en cuenta que la epilepsia en sí mismo no es dañina cuando ya sucede en el adulto, ¿no? Que en el adolescente, a partir de esa edad, digamos que no produce ese daño en el cerebro. Pero tenemos en cuenta que ese es un cerebro en formación. El cerebro del bebé, hasta los 2 años de vida, está en absoluta formación. Entonces, claro, unas descargas eléctricas que son anormales y que son perjudiciales en ese cerebro sí que van a causar daño y muerte neuronal. Y claro, lógicamente, pues eso al final se va a reflejar en unas secuelas que son importantes de por vida.
Normalmente los padres cuando tienen un niño con problemas y en este caso con una enfermedad rara como es el síndrome de West, las primeras dudas que aparecen es ¿por qué? ¿Habré hecho algo mal? ¿Se conoce el origen? Sí, ¿verdad? Que es así.
Bueno, de hecho, Núria, tú eres precisamente mamá de un niño que padece el síndrome, ¿no?
Sí, así es. Tiene ya 12 añazos. Y bueno, pues efectivamente pasas por esa fase inicial que los psicólogos además nos lo describen muy bien, que es muy similar al duelo de perder a alguien querido, porque es al final pues es una situación de frustración, de negación, de esto no me ha pasado a mí, no puede ser, es un mal sueño, me voy a despertar en cualquier momento, pero bueno, son fases que hay que pasar. Hay que estar en ellas porque después pues ya viene la aceptación y el trabajo con el crío para que salga adelante y para aportarle todos los apoyos posibles, por supuesto.
Entonces yo quería preguntarte, una vez superada ya esa fase, cuando ya aceptas lo que hay, y ahí viene la etapa de la información, quieres saber cada vez más sobre ello, ¿se conoce el origen de la enfermedad? ¿Es genético? ¿Es ¿Se hereda?
Mira, la enfermedad, a ver, yo la llamo que es un poquito un cajón desastre, porque resulta que es una enfermedad rara y muy desconocida, que ya te digo que muchos médicos, sobre todo en atención primaria, no nos la describen a los niños, no nos la diagnostican porque la desconocen, pero tiene más de 160 años esta enfermedad como tal, y como causas tiene más de 200 causas para esta enfermedad. Así que imagínate, las hay desde prenatales, ya en el útero, el bebé puede sufrir desde un traumatismo, cualquier infección viral que tenga la madre que le afecta al bebé, luego perinatales, que son aquellas que surgen en el momento del parto, como un sufrimiento fetal por falta de oxígeno, por una mala maniobra, o sea que esas causas también las tenemos hoy en día, y posnatales, que a partir de que el niño ya ha nacido, pues puede ser también desde una vacuna, que no se trata de demonizarlas, pero sí que es verdad que si el niño nace neurológicamente prematuro, que es algo que no se desconoce, no se sabe porque no hay pruebas médicas que nos lo digan, pues al ponerle ciertas vacunas con edades tempranas, a los 4 o 6 meses, pues el niño puede empezar a convulsionar. Entonces ya te digo que hay más de 200 causas, entre ellas hay otras que sí que es verdad que son más que genéticas, o sea que no son de herencia genética, pero sí que son cromosomopatías, son malformaciones en la cadena de ADN en la formación del embrión.
Bueno, estas son las causas que pueden provocarlo, pero ¿esto se puede prevenir de alguna manera? Evidentemente, si hemos de ponerle una serie de vacunas al niño, hemos de ponerle una serie de vacunas al niño, por ejemplo. Hay cosas que no se pueden obviar, pero ¿sí hay prevención de alguna manera?
Pues mira, a ver, es complicado, pero yo creo que sí que se puede hacer algo. Por lo menos nosotros cada 2 años realizamos un congreso internacional de síndrome de West y afines, porque nuestra fundación no solo contempla a aquellos con síndrome de West, que de verdad es una enfermedad rara, que es uno de cada 4.000 niños, sino que también todo lo que sea epilepsia en edad pediátrica lo admitimos en nuestra fundación, y como tal en los congresos que realizamos, pues también estudiamos todas las enfermedades que puedan ser con epilepsia que cursan en edad pediátrica, porque mira, hay 1.000 síndromes, hay Angelman, Otahara, Aicardi, Lennox, bueno, muchísimos que son casi más raros que el nuestro, con lo cual son un poco primos hermanos, decimos, y no tiene sentido aislarnos más. Con ello te quiero decir que en estos congresos lo que traemos es a los mejores especialistas a nivel mundial, y hemos sabido que en lugares como Japón, que están mucho más avanzados que nosotros, por ejemplo, sí que tienen implantados protocolos, por lo menos para aquellos niños, por ejemplo, prematuros, que también puede ser un riesgo importante de sufrir West, pues en aquellos que nacen prematuros y que nacen con un daño concreto, que lo llaman leucoma láctea periventricular, que es un daño, que no está terminado de formar el cerebro, digamos, a esos niños ya se les administra antiepiléptico nada más nacer como prevención, antes incluso de que lleguen a convulsionar, con excelentes resultados para evitar las crisis, o sea que eso ya es importante. Y es más, allí nos decían doctores de ese país que se quiere implantar un protocolo que es a todos los recién nacidos realizarles un electroencefalograma, que eso sí que sería muy importante, porque ahí sí podrían ver si el niño viene con algún trastorno del sistema nervioso central o una simple inmadurez del sistema nervioso central, que como decimos, luego con una vacuna que son muy agresivas y demás, pues resulta que le despierta un síndrome de West.
Bueno, esto es lo que comentas, Nuria, que sería ideal hacer, porque no se hace, porque me imagino que no será tan complicado, ¿no?, tener este tipo de precauciones.
Bueno, pues es cierto. Yo, pues desde aquí, mira, si quieres a las administraciones les vamos a animar a que lo hagan.
Es un buen momento para decirlo, ¿eh? Es decir, momento, que no es una cosa tan complicada y, sin embargo, podemos evitarnos muchos disgustos de estas características.
Pues sí, porque de hecho ya hay protocolos que se realizan, como la prueba del talón al recién nacido, el test de Apgar y demás. ¿Por qué no un electroencefalograma sencillo? Él no es invasivo, el niño no sufre nada, se le pondrían unos electrodos en su cabecita limpia y se podría obtener información muy valiosa. Entonces, bueno, ahí sería otra vez ponernos de acuerdo incluso las comunidades autónomas, porque ya sabes que cada una lleva una...
Claro, las transferencias sanitarias crean estas cosas, ¿no? Cuando tienen las competencias transferidas, sí, cada una.
Entonces, pero bueno, casi como objetivo unificado podría ser este. Sería maravilloso para evitar este síndrome y muchísimos otros, ¿eh?
Queda el llamamiento hecho, ¿eh? Desde aquí. Sí, ahora, si nos hacen caso ya, quedamos y lo celebramos, Nuria.
Por supuesto, sería fantástico que por fin alguien nos hiciera un poco caso, ¿verdad? Desde tan arriba.
Al denominarse síndrome entendemos que no tiene cura. Pero, ¿cómo puede mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen?
Hombre, pues sí que hay muchas maneras, porque primero con un diagnóstico precoz. como decimos, es fundamental dar con que los médicos de atención primaria, a veces hasta una enfermera que vea al niño convulsionar o que los padres se lo describen, pues que tenga un poco la sensibilidad de atar cabos y empezar a decir, oh, pues observa al niño que tenga pérdida de habilidades. A ver, todo esto es muy sutil, como te lo digo, yo ahora te lo digo todo junto y a lo mejor es la suma de síntomas durante meses. Pero claro, los padres, como yo digo, sí notamos que pasa algo raro. Entonces, pues que se nos escuche un poquito, que no se digan cosas como yo he tenido que oír, como es que eres primeriza, es que los niños se mueven, es que los niños hacen muecas.
Encima.
Claro, porque los padres notamos que sí, que es una mueca, que es un gesto que desde luego no es para salir corriendo al hospital, uh-huh. que casi que ojalá que lo fuera, ¿no? Porque al final en un hospital de atención, en un hospital general y más infantil, ahí sí que van a saber en cuanto les describamos los síntomas. Qué está pasando. Pero bueno, por desgracia no es así, entonces bueno, un poquito de diagnóstico precoz sería fantástico, porque cuanto menos tiempo esté convulsionando el bebé, pues menos daños estamos haciendo a ese cerebro, o sea que eso es importante. Y luego pues los fármacos también en los últimos 15 años podemos decir que, bueno, aunque somos una enfermedad rara, sí que ha evolucionado mucho en este sentido, han salido muchos fármacos nuevos, siempre son anticonvulsivos, o sea que no curan, sino que evitan la convulsión, uh-huh. que bueno, ya es mucho.
Claro, evitan males mayores, efectivamente.
Eso es, evitan males mayores, efectivamente.
Nuria, no disponemos de prácticamente nada de tiempo, es claro. Un minutito aproximadamente, ya sabes cómo es esto de la radio. Una curiosidad, ¿cuántas personas hay en la comunidad valenciana? ¿Cuántas censadas hay con el síndrome?
Pues a ver, mira, censado, esa es otra cosa que desde la Fundación nos gustaría hacer porque no hay nada de información de este estilo. Tenemos que partir de la pura estadística que nos dice que es uno de cada 4.000 nacidos vivos. Uh-huh. Entonces, digamos que sí, pues creo que hay 5 millones de habitantes en la comunidad valenciana aproximadamente, estaremos hablando de unos 200 casos.
200 casos en la comunidad valenciana.
Solo de web.
Si uh-huh. alguien tiene alguna sospecha de que claro. esta descripción de estos síntomas que nos ha ofrecido amablemente Nuria Pombo, bueno, pueden asociarse a su criatura, a su peque. Hay una página web que si no tienes inconveniente, Nuria, nosotros vamos a difundir. Es sí, la vuestra, www.síndromedewest, West escrito con WEST, síndromedewest.org. Esa es la página web, me imagino que ahí tienen información y forma de contacto. Sí. Por cierto, ¿cómo se llama tu peque?
Se llama Dani.
Bueno, pues un beso también para Dani, ¿eh? Al margen de otro enorme para ti, que esperemos que las cosas vayan bien, ¿eh?
Mil gracias a vosotros por el programa que ayuda a que dejemos de ser invisibles un poquito.
Esa es la idea, Nuria. Nuria Pombo, presidenta de la Fundación Síndrome de West. Recuerden la página web www.síndromedewest.org. Gracias, Nuria.
Gracias a vosotros. Un beso grande.